Pues es lunes, eso significa que hay el primer compromiso de la semana con Constantino Mediavilla y con una invitada francamente especial, que yo agradezco mucho que esté aquí en persona, Paloma López, la nueva secretaria general de Comisiones Obreras en Madrid. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Madrileña.
Madrileña.
Así que hablaremos de Madrid y hablaremos de la política general. ¿Qué tal está usted, Constantino?
Pues muy bien, buenas tardes. Encantado también de estar con Paloma, que ya le he dicho, prepárate, te convertirás en habitual de este compromiso y de este Madrid directo en cuanto que te dejes, que por otra parte tampoco le va a costar mucho, porque yo creo que...
No, yo encantada.
¿Le gustan los medios también? ¿Le gusta la radio?
Sí, me gusta la radio. Además, me parece que es uno de los, sinceramente lo digo, uno de los mejores medios. Te acompaña en cualquier momento, te permite estar haciendo otra serie de cosas y además a mí la radio me encanta, debe ser una cosa cultural también.
Pues aquí tiene usted una que es de Madrid, lo digo para que lo sepa.
Le agradezco mucho, la verdad, este amor por la radio. Bueno, antes de nada, queríamos que alguien que queremos mucho en este programa y al que le deseamos toda la suerte del mundo, hace ya unos cuantos programas, pues está ya preparadísimo.
Le pusimos una canción de despedida, pero le dijimos pronto, pronto les saludaremos. Don Jaime Cedrún, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, Jaime. Pues aquí está Paloma. No sé si queremos que haga aquí radiofónicamente una cesión de testigo, Jaime.
No, estáis muy bien acompañados. Paloma va a ser una buena compañía en los programas a la que la invitéis.
Bien, pero usted no se escapa, Jaime. Aquí hay un compromiso que lo dijo delante de Constantino Mediavilla.
No, lo dijo delante mío, entonces no se podrá retractar, claro.
Exacto.
Pero no. Me han dicho que estaba usted ya a punto de jubilarse.
Sí, estaré a vuestra disposición.
Bien.
Pero después de un pequeño periodo sabático.
Amigo, un periodo de desintoxicación también es necesario, ¿eh?
Paloma, sí. Vamos a hacer el relevo al revés, porque como ha pasado mucho tiempo Cedrún al frente de Comisiones Obreras en Madrid, dos legislaturas, le conocían, pues yo que digo que hasta las piedras en esta comunidad autónoma, póngale usted un titular de esos de despedida, que no un epitafio, no un epitafio.
Para mí es muy difícil porque además yo a Jaime y yo nos conocemos desde hace muchos años, que hemos trabajado mucho tiempo juntos y no se me ocurriría ponerle en absoluto un titular de despedida. En todo caso,
pero es un
titular
de continuidad. ¿Ha sido un hombre duro?
No, yo creo que no. Yo creo que ha sido lo que corresponde en esta comunidad. Yo siempre he tenido, vamos, las ideas claras, el trabajo muy claro. Y bueno, pues como digo, nosotros nos conocemos desde hace tiempo y negociamos algunos planes, por ejemplo, el educativo, el de mejora de la educación madrileña, hace ya muchos años. Y bueno, pues yo creo que Jaime siempre ha sido un referente.
Cedrún, ¿y Paloma es una mujer de armas tomadas? ¿Es una mujer dura o...?
A eso, preséntenosla aquí, por favor, Jaime.
Yo creo que para el periodo que la va a tocar dirigir el sindicato, que va a ser, yo creo que muy complejo, muy difícil, ha sido estos últimos años, pero yo creo que ahora no ha mejorado el contexto en el que se va a medir. Yo creo que es una mujer con la capacidad y la experiencia como para hacerlo frente. Yo tengo esperanzas en que así sea. Ya digo, lo va a tener complicado porque tenemos un contexto muy difícil, tanto político como económico, en la Comunidad de Madrid.
Muy bien, pues Jaime.
Vamos a ponerle un poquito de música para hacer la transición.
Claro, claro.
Yo sé que a Concha Huicale, bueno, que a Paloma le gusta mucho Concha. Uh-huh. Y hemos encontrado un tema en el que está cantando con Javier Limón, que será uno de los galardonados el próximo lunes, día 14, en los Premios Madrid. Y es esto que está sonando.
Te haría las cosas para que tú puedas oír mi canto.
Pues Jaime Cedrún, un abrazo fuerte de este programa y hasta la próxima, que nos encontremos aquí de nuevo.
Un abrazo fuerte a vosotros. Yo espero veros no muy tarde.
Eso es, vale. Eso es. Por lo menos en la entrega de los premios, Madrid.
Ahí está usted convidado. Ahí está usted convidado. Un abrazo fuerte. Chao.
Venga, un abrazo.
Chao. Bueno. Fíjate, Paloma, ¿por qué Concha Buica?
Pues posiblemente, bueno, me gusta mucho la copla en general, ¿no? Y me parece que tiene una voz tremendamente cálida y además un puntito de fusión que a mí me gusta mucho en la copla, ¿no? Bueno, no sé, esa es una voz que te llega y...
Es muy sugerente, y en este caso con Javier Limón, es verdad, sí, que es uno de los grandísimos, sí, productores y músicos a nivel internacional, un madrileño que tiene 10 Grammys, que hay mucha gente
que, no
que quizá pueda desconocerlo, pero caramba, atesorar siendo tan joven 10 Grammys, sí, ¿no?
Y además una apuesta importante por las mujeres en la copla.
Sí, esto es de Mujeres,
sí,
de Agua, esto
sí,
que
mujeres
estamos
de
escuchando.
Agua, efectivamente, con lo cual es una maravilla.
Un gran tema musical. Sí.
Bueno, yo quiero preguntar, Paloma, ¿qué retos tiene ante el futuro, ¿no?, de Comisiones Obreras en Madrid y sobre todo la responsabilidad de saber que es la primera mujer al frente, sí, ¿no?, de la organización?
Sí, bueno, retos, bueno, la verdad es que hemos tenido estos 3 días de congreso en los que hemos estado debatiendo y ahí han salido, bueno, pues todo el plan de acción que vamos a desarrollar. Pero dos de los más importantes, para por lo menos, o quizás 3 de los más importantes, es volver a poner en el centro la necesidad de reforzar todos los servicios públicos. La pandemia ha puesto con claridad de relieve lo necesario que es tener un servicio público fuerte. Cuando no tenemos un servicio público fuerte, pues ya sabemos lo que pasa. Podemos mirar a otros países, no sin irnos demasiado lejos. Y por tanto, dentro de esos servicios públicos y la necesidad de reforzar esos servicios públicos, específicamente algunos como el tema de sanidad, sin descontar, también educación, por supuesto todo el tema de transportes, todo el tema de los servicios públicos de empleo, que es verdad que han pasado como a un segundo plano, pero el esfuerzo que se ha hecho de gestión, el esfuerzo que se ha hecho de trabajo, yo creo que ha sido poco valorado. Entonces, volver a poner en el foco esos servicios públicos y hacer una apuesta muy decidida por reforzarlos, recuperar y que se vuelva a establecer pues ese marco de confianza y una apuesta muy, muy firme. Porque además cuando tenemos unos servicios públicos fuertes es el principal elemento de cohesión social y por tanto para nosotros es fundamental. Pero luego tenemos 2 elementos que van en paralelo, que es todo el tema del cambio del modelo productivo en la Comunidad de Madrid. Tenemos un desequilibrio territorial tremendo que obedece también a los desequilibrios que hay en materia laboral y en mercado de trabajo. Tenemos zonas profundamente desequilibradas, hay que hacer una apuesta decidida por un plan industrial. Hemos visto cómo las zonas del Henares, el sur, se han desindustrializado. El peso de la industria en la Comunidad de Madrid ha caído. Y es muy importante mantener la industria, que además está muy vinculada a la digitalización, a los nuevos procesos productivos. Hay que mantener un modelo industrial fuerte, sobre todo porque si lo cedemos todo al sector servicios, que es lo que está sucediendo, es donde más precariedad tenemos, mayor rotación, mayores tasas de desempleo. Y eso, lógicamente, es un problema. Con carácter general, salarios, etcétera, pero también para esta desigualdad territorial que comentaba.
Servicio público ha dicho recuperación. Sí. ¿Tienen datos sobre si va a haber oferta pública de empleo a futuro? Pues, tenemos una legislatura que mañana, sí, se constituye la Asamblea y tenemos prácticamente, claro, 2 años por delante, escasos, sí, por, sí, decirlo de alguna manera, una legislatura corta.
Sí, ¿no? En estos 2 años, desde luego, es importante que se haga una apuesta decidida por reforzar las plantillas. Apunta mal, ¿eh? O sea, quiero decir que no, pues estamos viendo todo lo que está sucediendo ahora con los centros de salud, lo que, bueno, pues está la línea que se está llevando, pero nosotros desde luego vamos a hacer todo lo posible para que se incrementen las plantillas, para que efectivamente la oferta de empleo público salga, las tasas de reposición, que son muy importantes, que es uno de los elementos donde más flojea precisamente. No se pueden hacer tasas de reposición y, por tanto, ahí hay mucha... Ese es uno de los problemas importantes que tenemos. Es verdad que la Comunidad de Madrid tiene firmado un plan precisamente para, bueno, pues de estabilización de empleo, que nos parece muy importante, pero con todo y con eso tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir reforzando todo lo que es el servicio público. Lo primero, tener unos presupuestos, que sería lo deseable, y en esos presupuestos, lógicamente, que se vea el peso que tiene que tener.
¿Le parece que es que están mermados los servicios
totalmente,
públicos?
Sí, totalmente. No es de ahora, ¿eh? La pandemia lo que ha hecho es poner de relieve algo que ya llevamos, por lo menos desde el sindicato, denunciando desde hace mucho tiempo. Obedece a una estrategia, ¿no? Aquí no hay una situación de decir, bueno, que parece que ha sido una casualidad. Hay una estrategia de privatizar lo que son los servicios públicos. Es una estrategia que obedece, evidentemente, a un modelo político, a un modelo económico, que nosotros pues no lo defendemos y no estamos en esa línea. Nosotros defendemos un modelo económico, un modelo social totalmente distinto, donde precisamente esos servicios públicos tienen que ser un elemento importante. Y sobre todo, y si me permitís, que me alargo
claro,
un minuto.
Claro.
Sobre todo porque además por la importancia que tiene, sobre todo para las mujeres, que algunas veces no vemos la línea tan fina, ¿no?, que tiene con relación con el tema de mujeres. Las mujeres, cuando se destruye empleo público, son doblemente golpeadas. Son golpeadas porque muchas mujeres trabajan en los servicios públicos, fundamentalmente enseñanza, educación, servicios sociales, etcétera. Y se destruye el empleo y, por tanto, las afecta en cuanto a la destrucción de empleo, pero también en todos los elementos de protección social. Si tú no tienes unos buenos servicios públicos, al final las mujeres están sufriendo doblemente los problemas de no tener esos servicios públicos.
Vamos a un caso concreto de servicio público. Uh-huh. Estamos en plena EBAU, por lo tanto usted es profesora de EGB, además inauguramos la EGB prácticamente juntos. Y esta mañana en el sindicato CESIF hacía una alusión que me parece interesante respecto a qué va a pasar con esas plazas de profesores que durante la pandemia han sido reforzadas por razones obvias, es verdad que se han dejado la piel, pero que en este momento están absolutamente en el aire. Desde Comisiones Obreras, sí. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo ven?
No, nosotros tenemos hecho una campaña ya desde hace, una propuesta y una apuesta decidida, ¿no? Precisamente por todo el tema educativo. Nosotros llevamos desde el principio, nuestra Federación Regional de Enseñanza y el sindicato llevan desde el principio de la pandemia pidiendo los recursos necesarios, la ampliación de las plantillas, la distribución de las aulas y realmente, en educación es uno de los sitios donde más hemos notado precisamente que no se han cumplido con los ratios que deberían quedarse establecidos. Volver otra vez a ratios muy altos, a falta de profesorado, nos llevaría a una situación verdaderamente que no sería deseable para el modelo educativo ni para el marco educativo en la Comunidad de Madrid. Nosotros hacemos una apuesta decidida por el aumento de las plantillas, por el incremento, por la bajada de ratios, por una calidad absoluta del sistema educativo madrileño.
¿Por qué salimos, Paloma, usted que lo conoce desde dentro, ¿por qué salimos siempre tan mal en estos análisis que se nos hacen a nivel internacional?
Hablará usted de PISA, quizás.
Hablaba de PISA, pero es que hay más informes. ¿Qué es lo que está fallando en el sistema educativo?
Fallan muchas cosas. La verdad es que, lamentablemente, fallan bastantes cosas. Entre otras cosas, la falta de recursos que se ponen al sistema educativo. No puede ser que la media de recursos que se asignan al sistema educativo en general se esté muy por debajo de la media europea. Por tanto, lo primero que tenemos es una falta de recursos importante que se nota, lógicamente, en todas las actuaciones, ¿no? Y luego, porque tampoco necesitamos las cosas como son, cambios continuos de leyes, ajustes permanentes en las comunidades autónomas que no cumplen, además, tampoco con lo que viene estipulado en las leyes. En fin, sería muy aconsejable que de la política educativa se hiciera un gran pacto de Estado que realmente se enfoque en una dirección y que luego las comunidades autónomas cumplan con ese pacto de Estado y desde luego haya recursos suficientes. No puede ser que estemos tan por debajo de la media europea en recursos en materia educativa. ¿Quién no entiende en un país que lo fundamental es la educación de los niños y de las niñas, la formación, también a lo largo de toda la vida, pero sobre todo quien no entiende que un país solamente puede producir, puede crecer y puede desarrollarse plenamente en base a la educación, no entiende absolutamente nada de lo que está sucediendo en el mundo.
¿Impulsaría, Comisiones Obreras, este pacto de Estado? ¿Sería el motor?
Hombre,
está dispuesta a...
Comisiones Obreras lleva ya mucho tiempo diciendo que efectivamente hay que trabajar en esa línea. Sí.
¿Y la atienden? ¿La siguen?
Bueno, hacemos todos los esfuerzos que podemos. Algunas veces no llegamos con toda la facilidad que quisiéramos, pero bueno, ahí estamos. De todas maneras, en la Comunidad de Madrid, que sabéis que tiene las competencias en materia educativa, la verdad es que no ponen fácil en absoluto el poder llegar a acuerdos en materia de calidad de enseñanza.
La atienden,
¿Y eso que hemos llegado?
Depende de quién. Depende de quién. Por ejemplo, yo le voy a poner algunos nombres encima de la mesa, pero antes le voy a poner un sonido de otro nombre. A ver si usted es capaz de identificarlo. Es una copla moderna, es nuestro tema número 2. Sí. Embrujado por tu querer.
Ando medio loco, embrujado por tu querer. Tengo en carne viva por tu culpa el corazón. Eres mi delirio y el arroyo de mi ser, cielo y pan moderno pa' mi ansia de pasión.
Grande, Miguel Poveda.
Muy grande,
grande,
grande. Muy grande,
grande,
muy grande. ¿Le cogía usted el aire?
Bueno, un poquito.
¿Le cogía usted el aire?
Un poquito.
Ayuso. Sí.
Ayuso.
Presidenta de la Comunidad de Madrid el día probablemente 16. Sí. Mañana constitución de la Asamblea. ¿Ha tenido oportunidad de verse con algún dirigente ya regional?
No.
¿Pos?
No.
No. Bien.
No, todavía no.
Se verá con ellos el lunes, no se preocupe, pero informal, claro, informado.
Sí, sí.
¿Por dónde empieza? Va a empezar por quizá Más Madrid. Usted estuvo como eurodiputada de Izquierda Unida. ¿Qué tal su relación con Mónica?
Pues la verdad es que no conozco en exceso a los políticos de la Comunidad de Madrid, a los políticos y a las, bueno, a las personas que se dedican a la política en la Comunidad de Madrid como tal, porque efectivamente la política europea es otro, no tiene mucho que ver. Pero siguiendo el orden lógico, lo primero que tendríamos que tener un encuentro es con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
¿Que está solicitado ya?
Sí, tenemos ya, ya hemos tenido un intercambio y tendremos que ajustar agendas. Me parece que por pura cortesía, por supuesto, lo primero es ir a presentarnos en el momento en que mañana conformemos la ejecutiva, que todavía no la tenemos conformada, ir a presentarnos a la Comunidad de Madrid. Y luego, a partir de ahí, hacer una ronda institucional con los partidos políticos, de mayor a menor, como suele ser lo habitual. Y, por supuesto, algo que para nosotros es fundamental y muy importante, aunque tengamos un trato permanente y continuo, pero, por supuesto, con nuestro sindicato hermano, como es la UGT, que aunque no perdemos relación, como es lógico, pero bueno, tenemos que... Bueno, actualizar lo que vamos a hacer, presentar los nuevos equipos, en fin, un poquito en esta dirección.
Ha sido muy difícil llegar al consenso, porque recuerdo cuando empezó el Congreso allá por el año pasado, yo creo que empezó a hablar, y estaban ustedes, en fin, poco menos que a dentelladas secas y calientes, ¿no? Había de todo allí en el seno del sindicato. Y poco a poco, ¿cuánto ha contribuido a que dos mujeres que optaban al mismo cargo, hayan llegado, digamos, a consensuar? ¿Ha influido mucho el hecho de que fueran ustedes mujeres?
Yo creo que sí. Bueno, en los equipos de negociación ha habido hombres y mujeres. Hemos estado de todo. Pero yo sí creo que ha facilitado el tema de que fuéramos dos mujeres. Creo que por una cuestión de orden práctico. Nosotras generalmente valoramos mucho el tiempo. Siempre nos falta tiempo para todo. Y por tanto no nos perdemos posiblemente en discusiones de que no nos llevan a ningún sitio. Discutir sobre el pasado, discutir sobre lo que se pudo hacer y no se hizo, al final son debates que te llevan a la nada. Entonces, evitando, lo que hemos hecho ha sido evitar precisamente esos debates que no te llevan a la nada y plantear cuáles son los elementos comunes que teníamos y cómo tendríamos que reforzarlos. Y luego ha habido un elemento que yo lo quiero destacar y poner encima de la mesa, que ha habido un gran, por parte de mi compañera Paloma Vega y su candidatura, por parte de la nuestra también. Yo creo que las dos nos conjuramos a trabajar con generosidad, con flexibilidad y teniendo la organización en la cabeza. Y eso hace que todo sea más sencillo.
¿De alguna manera van a colaborar juntas, van a estar juntas? Sí.
¿En la ejecutiva?
Sí, en la ejecutiva.
¿Qué cargo va a tener Paloma?
Si me permitís no deciroslo hasta mañana.
No tenemos ningún interés, porque seguramente...
Hombre, algún interés, no, sí.
Perdone,
bueno, no sé si puedo dar esta...
Seguro que sí puede, porque aquí siempre se pueden adelantar cosas y no pasa absolutamente nada, y además en el sindicato lo saben, con lo cual no tendrán ningún problema.
Bueno, yo creo que queda pendiente de hacerlo mañana en la ejecutiva y espero que no haya ninguna sorpresa, por supuesto. Y mañana lo hagamos en la ejecutiva, pero yo creo que se encargará de la política institucional, que es muy importante en la Comunidad de Madrid y que, bueno, prácticamente es la colaboración más estrecha que se puede tener junto con la Secretaría General. Yo estoy muy contenta, sí, sinceramente, estoy muy contenta que Paloma se quede y creo que vamos a poder hacer un gran trabajo juntas.
Bien, y ha habido mucha incorporación, casualmente, recuerdo, lo comentábamos fuera de micrófono hace quizá 8 años, luego 4, con el ya secretario general entonces, Jaime Cedrún, que había como una desafección a la hora de acercarse al sindicato. Vaya usted 8 años atrás, 4 años atrás, pero sin embargo ha venido como un tiempo de acercamiento y de afiliación, y especialmente de las mujeres, nos comentaba Cedrún. ¿Qué ha pasado en comisiones, por ejemplo, su ejemplo?
Sí, pues bueno, sucede que efectivamente son las mujeres las que están en una situación de precariedad en los empleos, lo que comentábamos también antes, los servicios públicos, etcétera, ¿no? Donde las mujeres necesitan un instrumento útil, que se sientan apoyadas, que efectivamente les aporte ese apoyo que en un momento determinado no encuentran en otros ámbitos. Tiene mucho que ver, por supuesto, con el mercado laboral. Un mercado laboral como el que tenemos, como decía, precario, con una alta rotación, demasiados contratos en muy poco tiempo para no conseguir apenas estabilidad. En fin.
¿De sectores determinados, Paloma?
Sí, comercio, sí. Del sector servicios fundamentalmente, comercio, hostelería, el mundo de la cultura ya no quiero ni comentar porque es tremendo también. Bueno, los servicios públicos que decíamos que están también igual, con mucha temporalidad, rotaciones, etcétera. Y efectivamente esto hace que las mujeres estén sufriendo esas consecuencias. Y yo creo que ver al sindicato preocupado, todo el sector de cuidados, que es un sector también, bueno, de empleadas de trabajadoras de hogar, todo lo que la vinculación con el sector cuidados, hace que se esté viendo que efectivamente el sindicato juega un papel importante ahí a la hora de ser un instrumento útil, y ese es el objetivo que lógicamente nosotros queremos seguir teniendo. Y luego, aparte, también es verdad que yo creo que ha habido un proceso en este último periodo, o casi dos procesos en el último periodo, y es la importancia o la relevancia del papel que están cogiendo las mujeres en la sociedad en su conjunto, que me parece que ha dado un salto cuantitativo y cualitativo con relación a lo que ya venía, que venía haciendo el papel de las mujeres. Pero también es verdad que el último año el sindicato, con todo el tema de la pandemia, ha hecho un trabajo extraordinario con los teléfonos de atención, atendiendo a toda la población, a través de las llamadas, correos electrónicos, atendiendo a todos los trabajadores y trabajadoras. Y creo, sinceramente, que eso también ha hecho que se vea lo que pretendemos, que el sindicato es la herramienta útil, que donde hay sindicato hay derechos, y que el sindicato está apoyado para apoyar al conjunto de los trabajadores
Porque
y trabajadoras.
La gente, Paloma, llamaba diciendo la situación precaria, a lo mejor en la que estaba, ¿no?
La situación precaria y, sobre todo, los miedos y las dudas, porque hemos tenido muchas llamadas. Yo que he estado atendiendo una parte de esta línea, hemos tenido muchas llamadas, muchas dudas con los ERES, muchas dudas con el tema de los días de vacaciones, etcétera, que se podían coger, con el plan Me Cuida, en fin, con todas las situaciones que había habido, era una situación complicada, donde yo creo que las respuestas, por lo menos más ágiles o más rápidas, se encontraban por parte del sindicato. Y eso ha ayudado mucho, y yo creo que las mujeres especialmente han sentido esa utilidad del sindicato.
Puedo equivocarme, Paloma, pero pude escucharla hablar, no sé si fue el día de su toma de posesión, el sindicato de proximidad, que a mí me llamó poderosamente la atención, porque aquí hemos hablado mucho de la policía de proximidad, de la policía de barrio, de los comercios de proximidad, y entonces escuchar ese calificativo, ¿no? Para definir un sindicato, se identifica plenamente con eso.
Sí, totalmente. Nosotros pensamos que el sindicato no está para esperar a que los trabajadores vengan cuando tienen un problema. El sindicato tiene que estar para ir a buscar a los trabajadores, las trabajadoras, que sepan que está el sindicato. Pueden necesitarlo o no, pueden tener un problema o no, pero tienen que conocer que está el sindicato ahí para que cuando tengan un problema, si es que lo tienen, ojalá no lo tuvieran nunca, pero si lo tienen, que sepan que pueden ir al sindicato, que el sindicato les va a atender y que el sindicato va a dar respuesta a sus necesidades. Por eso la idea es tener un sindicato de oferta, no tener un sindicato de demanda. Para nosotros eso es un elemento muy importante. Y en ese sentido queremos poner en marcha pues muchos planes para apostar por ese sindicato de proximidad. Ir a los barrios, ir a los polígonos, ir a los centros comerciales, ir donde estén, donde haya multiservicios, multiempresas, y tener una relación permanente con los trabajadores y las trabajadoras.
Estaba viendo una última hora que quizás podamos comentar
sobre
la Audiencia Nacional, que da la razón a Isabel Díaz Ayuso y concede medidas cautelares contra las restricciones del gobierno a propósito de la pandemia, medidas sanitarias que siempre han estado ahí en candelero durante estos últimos meses. ¿Qué le parece esta decisión de la Audiencia Nacional? ¿Parecía obvio? ¿Parecía lógico? ¿No lo esperaba?
Pues no lo sé. No sé si puede ser muy obvio en estos tiempos tan complicados. La verdad es que no sé ya lo que puede ser obvio o no ser obvio. Lo que es verdad es que tenemos una situación muy delicada con la pandemia. Hay que hacer bien los elementos de la incorporación a la normalidad, llamémosla como la queramos llamar, y desde luego la Comunidad de Madrid nos ha caracterizado por las políticas que ha llevado de haber hecho un esfuerzo tremendo. Tenemos datos, no tenemos los mejores datos de la epidemia, del avance de la epidemia, aunque esté bajando, lógicamente, pero no tenemos los mejores datos y tampoco tenemos los mejores datos económicos. La dicotomía o el planteamiento que hizo Díaz Ayuso de libertad, que es verdad que le ha ido muy bien en la campaña electoral, no hay que negarlo. Un mensaje rápido que cala con facilidad. Pero la verdad es que poner en la balanza vida y economía, en el caso de Ayuso, no ha funcionado. Y hay que decirlo con total claridad. Entonces, bueno, vamos a ver cómo van evolucionando los acontecimientos. Pero tenemos muestras sobradas de saber que eso no ha funcionado.
Pues hemos llegado al final de esta sección.
Yo quiero un titular de Junqueras. Da oxígeno a Sánchez
pues
y apoya
un
los
titular,
insultos.
Para
se
un titular,
la
sí
unilateral.
Cabe. Sí cabe, sí cabe. El
¿Es
titular
un cambio
cabe.
De RC?
Es un cambio muy importante y muy significativo. Y yo creo que abre una vía para el diálogo que a mí me parece que es fundamental en este país. Establecer esa vía de diálogo y poder... La solución a Cataluña es una solución política y, por tanto, todo lo que se haga en esta dirección será siempre, siempre razonable.
Ahí está, el titular, Nieves Herrera.
Pues ya está, Paloma López, nueva secretaria general de Comisiones Obreras en Madrid, de Comisiones Obreras, y es la primera vez que ha estado en este estudio. Espero que repita y que venga muchas más veces. Un gusto haberla tenido hoy aquí y haberla conocido un poquito más. Gracias, Costan.
Mañana tenemos diputados con la Asamblea Constituida, esperamos.
Exacto. Pues nada, Costan, hasta mañana y a todos ustedes hasta dentro de un rato. Llegan los servicios informativos y todavía compartiremos junto a ustedes una hora más.